vamos a saludar a un amigo, ex titular de la Oficina Anticorrupción, y que es fiscal, y fiscal sobre todo en muchos casos de lesa humanidad, ¿no? De la persecución a la violación de los derechos humanos. Y cumplimos 40 años de democracia y él cumplió, porque sigue siendo, 30 años como fiscal. Y escribió algunas líneas respecto de su experiencia como fiscal y quería hablar con él, porque además es un amigo, el doctor Félix Crow. ¿Cómo está, Félix? Un abrazo grande.
¿Cómo te va, Darío?
Bueno, nada. Primero felicitaciones por 30 años de fiscal. Hay que tener 30 años de fiscal, ¿eh?
Sí, hablando de los 30 años y lo que eso significa. ¿O tengo el retorno un poquito bajo o me estoy poniendo sordo por jugarlo?
A ver, ahí te vamos a levantar. Ahí te vamos a levantar. A ver, ¿ahora bien?
Ahí va mejor, sí.
Bueno, yo varias veces te hice nota en tu rol de investigar hechos vinculados a los delitos de lesa humanidad. Sí. Y siempre mi pregunta era, bueno, la primera vez, primer caso, hablar con personas que tuvieron detenidas, que por suerte estaban vivas, escuchar lo que decían los acusados, que normalmente se negan a declarar. Digo, y después me decía que, si bien los primeros días era duro, después como que uno ya, y me parece que es lógico, como fiscal, ya estaba como acostumbrado a escuchar el terror, ¿no? Digo, y te la vuelvo a hacer a la pregunta después de tanto tiempo. Sí. ¿Cómo se hace carne eso desde la primera expresión, la primera impresión, y después ya una continuidad permanente de escuchar lo mismo, ¿no?
Mira, yo ahora que estoy nuevamente a cargo del equipo de la causa ESMA, es como mi segundo retorno, la tercera etapa, digamos, de trabajar con crímenes de lesa humanidad. Y si bien es tal como vos decís, hay un momento donde cierto espasmo frente al horror no se agota, ¿no? Yo creo que pasás a otra dimensión, y lo hablaba con algunos jueces que llegaron recién ahora, porque bueno, por el azar de las circunstancias de la profesión, que recién se iniciaron en estos juicios, y les decía, mirá, es un antes y un después, y algunos meses después me decían, tenías razón, ¿no? Ahí como pasás de pantalla a otra dimensión de la condición humana, y el contacto con lo siniestro de algún modo también te afecta, ¿no? Hay como te volvés cohabitante de un universo, digamos, donde se expresa lo peor de la condición humana, ¿no? Porque los asesinos de la dictadura, de esta dictadura y la de todas las dictaduras del mundo, son tan humanos como nosotros, y eso es lo más espantoso de esto, ¿no?
Y Félix, el tema de los civiles que también colaboraron con la dictadura, ¿es un asunto pendiente todavía? Ayer lo hablamos con el doctor Alejandro Slocar y él decía que sí, que en realidad esos poderes de alguna manera se esconden y a veces zafan porque tienen sectores de la justicia que también los protege, ¿no?
Es al revés el planteo, Darío. Muchas veces se habla de la complicidad civil. En realidad los militares y los policías eran los matarifes de los sectores que tomaron como herramienta a estos sectores y utilizaron la forma más extrema del disciplinamiento social para asegurarse la renta, que fue el exterminio de todo aquel que se oponía, ¿no? Por supuesto, no era lo mismo Suárez Mason y otros oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que tenían visión estratégica, que participaban de la planificación, que se sentaban en igualdad de condiciones con los sectores de los grupos económicos o los pequeños think tanks, o no tan pequeños, que cranearon el golpe, o con los embajadores de las potencias que generaban este plan continental. Y no era lo mismo esto que el Beto Bassani, digamos, un cabo rústico de la policía de la provincia de Buenos Aires que estaba convencido de que estaba salvando a la patria, claro. Y hacía cosas tremendamente horribles, digamos, a genocida se llega, se construyen esas subjetividades, y esa subjetividad puede transformarse en una máquina monstruosa de sufrimiento y exterminio, o no. Y eso es un tema político, profundamente político, ¿no? A mí me parece que no llega el sistema judicial a los responsables civiles, a los verdaderos responsables, porque precisamente ese poder económico sigue siendo el mismo. Cambiarán los nombres, habrá disputas internas en esa facción, pero siguen siendo lo mismo, ¿no? Para que, no es casual, Darío, que se hable del curro de los derechos humanos desde la perspectiva de un dirigente político que se enriqueció durante la dictadura.
Claro. Félix, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo va?
Querido amigo, ¿cómo estás?
Gran abrazo. Si uno hace un recorrido por esa línea de tiempo de 30 años, prácticamente podemos dividirla en dos, en la suma de los tiempos de la derecha y el campo nacional y popular en la Casa de Gobierno. Entonces te tocó convivir no solamente con el regreso de memoria, verdad y justicia, sino esencialmente con el reino de las leyes de perdón, con los negacionistas. Vos tenés un choque de frente, como sucede con cada uno de los que se han metido en ese infierno, con la verdad. Y después de ese choque, más allá de que uno llega armado y sabiendo perfectamente qué fue lo que sucedió, no hay vuelta atrás. Es más, uno profundiza todo el tiempo ese momento de la historia argentina. Sobre la base de haber laburado en esos dos periodos, uno puede más o menos trazar una hipótesis sobre el futuro, ¿no? Sobre ese futuro que nos excede. Digo, batalla inconclusa, que vaya uno a saber cuándo termina. ¿Cómo se hace para convivir con saber que esto no se acaba en un par de charlas de café y los tipos no van a retroceder?
Bueno, uno pierde la inocencia si te queda algo, porque siempre te queda algo de inocencia, ¿no? Y uno pierde la inocencia. Todos hemos sido educados porque hay una ideología hegemónica en cada época histórica. En las épocas históricas, por supuesto, exceden los tiempos de nuestra biografía y las de varias generaciones. Y nuestro tiempo histórico nos ha educado a nosotros, clase media, más o menos ilustrada, y a los que no también, porque se instala como un sentido común en los paradigmas de la democracia liberal, ¿no? Los paradigmas del liberalismo francés e inglés, en donde la democracia representativa, y ya sabemos que no educa ni alimenta, pero que por lo menos genera ciertas libertades y ciertas condiciones de convivencia. Bueno, ya sabemos que esto cada vez más es una máscara, es una cáscara, y el aprendizaje más desolador es que la derecha es esencialmente criminal, ¿no? Que no te mata cuando no hace falta, pero cuando hace falta y ve amenazado seriamente su orden hegemónico, se vuelve efectivamente asesina. Pero hay dos sectores en el mundo, a mi modo de ver, ¿viste? Los que entienden el mundo como desde una perspectiva igualitarista, a los que les molesta la desigualdad, les molesta como un dolor de muelas, en donde me inscribo, y están los supremacistas, los que creen que la igualdad es una subversión, es la usurpación por parte de algunos que no tienen derecho a comprarse un plasma, de la posición de ellos que eso tienen sangre azul y que nacieron genéticamente determinados para ser los que mandan. Bueno, ese sector que se sentaba a la derecha en la Asamblea Nacional de Francia, cuando siente que efectivamente el desafío es peligroso para el orden establecido, te roba los hijos, te roba los bienes, te tortura, te despelleja vivo, te tira vivo de un avión. Me parece que esa es mi visión, y se podría en extrema si querés, pero es lo que sinceramente creo. Yo creo que no hay posibilidad de tender una derecha democrática, porque la derecha es esencialmente supremacista, y que el único mundo vivible es un mundo igualitarista. Y nosotros, yo por mi oficio, me tocó conocer en primera persona, de cerca, digamos, en primer plano, para hacerlo en términos televisivos, en plano detalle, cómo ese horror se expresaba y cómo incidía sobre las vidas, los cuerpos, la salud mental futura de las víctimas, ¿no? Y si hoy eso no se repite, es porque no hace falta, porque otros dispositivos son suficientemente eficientes para garantizar la explotación, ¿no? Nada más.
Gustavo, te iba a decir. Félix, vos hiciste una denuncia como titular de la Oficina Anticorrupción respecto de algo que está en el tapete, el tema de la deuda, los claro, 45.000 millones de dólares, y después el presidente, y lo anunció en una apertura de sesiones, designó a el gobierno, su gobierno, a ser querellante a través de el doctor Zanini. La pregunta es, esa causa la tiene la doctora María Eugenia Capuchetti, hasta que vos supiste, ¿en qué está eso? Porque hace años y no va ni para atrás ni para adelante, es lo que uno intuye, a lo mejor va, pero yo no tengo noticia, ¿no?
Yo efectivamente, cuando fui titular de la Oficina Anticorrupción, tomé un modelo de gestión que era el que recomendaba la OCDE y el modelo de las oficinas más modernas, digamos, la de Valencia, la de Barcelona, que es una un modelo distinto al modelo judicial. Para eso están los fiscales, para eso están los jueces, para investigar, juzgar. En Argentina será una calamidad, pero esa es su tarea. Nosotros trabajamos sobre el desarrollo de la cultura de la integridad, la prevención, desarrollamos instrumentos en ese sentido. Por eso hicimos la denuncia, porque bueno, esa es nuestra, es además un deber legal que tenemos, ya ni me acuerdo exactamente si fue en 2020 o 2021, me parece que fue 2021.
21.
Y bueno, efectivamente las noticias que voy teniendo sobre el avance de la causa o el no avance de la causa tienen que ver con lo mismo que te enterás vos o lo que, por gentileza, a veces los abogados de la Procuración del Tesoro me cuentan, digo, ¿no? En el sentido de los hitos que van sucediéndose en la investigación. Era previsible, digo, vos recordás que la causa de la deuda externa, la investigación con dos comillas gigantes de la deuda externa de la dictadura, que hasta se creó un instituto, una oficina especial,
tal cual,
terminó con una sentencia tremenda y lapidaria, declarativa, porque le declaró prescripto el delito, pero dijo, sí, este delito fue tremendo. Bueno,
tal cual.
Me parece que ahí estamos corriendo el mismo riesgo. Esto es, efectivamente, investigar al poder, investigar una maniobra del mundo financiero, que sabemos cómo anda, ¿no? Y de la posición política de los Estados Unidos, que a través de su representante en el fondo, le financió inútilmente, pero le financió la campaña, le financió la política a Macri, que ni siquiera así logró, se reventó en 2 meses 23.000 millones de dólares.
Ay, Darío. Fue
la estafa más colosal de la historia de la República Argentina, incluyendo el pacto Roca-Ranciman y el endeudamiento de Bernardino Rivadavia. No hay una estafa más grande para la nación argentina que esa, que nos ha dejado atado de pies y manos, a menos que suceda lo que inexorablemente sucederá, que será la imposibilidad de cumplir con ese acuerdo,
claro.
Plantear otro o romper con el fondo. Estamos, nos quieren dar lecciones de moral los que han cometido la estafa más masiva y más cuantiosa de la historia de nuestro país.
Está claro. Un abrazo grande, felicitaciones y la lucha continúa, amigo, a tratar de esclarecer la verdad. Un abrazo grande.
Abrazo para todos ustedes y gracias por el interés.
No, por favor. Félix Crowes.